Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y quiero, como les comenté la semana pasada, quiero que este espacio, Entre Nosotros, no se prive de abordar ningún tema, ninguno. Y entre esos temas puede estar, por ejemplo, uno curioso. Uno tan curioso como la relación del pueblo cubano con la muerte. Sí, la relación del pueblo cubano con la muerte. Quizás deba comenzar diciendo que la afición del cubano al choteo, una afición que ustedes conocen muy bien, esa afición a quitarle importancia a todo aquello que de una manera u otra puede inspirarle temor o respeto, esa afición no excluye la muerte. Es asombroso comprobar el número de expresiones que el pueblo cubano ha ido acuñando para referirse a la muerte. Morirse en Cuba, por ejemplo, es ponerse la pijama de madera, ¿no? Morirse en Cuba es colgar los tenis. Morirse en Cuba es guardar el carro y es, por supuesto, cantar el manicero, ¿no? Ahora bien, ¿por qué el manicero? ¿Por qué el cubano piensa que morirse, señoras y señores, es cantar el manicero? Un día vamos a hablar detenidamente de esto, detenidamente. El manicero es, en cierta forma, la vida. La vida que se acerca, que nos ofrece algo, que nos dice que no dejemos de probarlo, que si dejamos de probarlo después nos vamos a arrepentir, y que luego la vida se va, desaparece. El manicero se está yendo siempre, como se van todos los vendedores ambulantes del lugar donde nos salen al paso. El manicero se está yendo siempre, señoras y señores, como el tiempo, como la vida misma. Por eso esa frase o esa comparación entre la muerte y el manicero está tan llena de gracia y también de significado. Un cubano hace muchos años, y de esto vamos a hablar un día con más detenimiento, repito, un cubano hace muchos años se dio cuenta de que la persona que se está muriendo está cantando el manicero. Se está yendo. Y esa forma risueña de ver la muerte también está en la música cubana. En la música cubana cantada. No son pocos los cubanos que pueden cantar de memoria, por ejemplo, El muerto se fue de rumba, Sobre una tumba una rumba y Papá Montero. Ahí tienen ustedes tres canciones, y podría citar muchas otras, donde también el cubano, en cierta forma, tira a relajo la muerte. No solo esa predisposición está en nuestro lenguaje popular, en esas frases que acabo de mencionar, guardar el carro, ponerse la pijama de madera. No, también está en nuestras canciones. Pero en la literatura cubana también hay muertos que sonríen. Y entre esos muertos está Severo Sarduy. Severo Sarduy, el destacado escritor camagüeyano que falleció en París en 1993. Cuando Severo Sarduy supo que padecía una enfermedad incurable, señoras y señores, Severo Sarduy escribió sus propios epitafios. Una serie de epitafios que yo diría que retoman esa tendencia del cubano a tirar a relajo la muerte. ¿Y qué dice Severo Sarduy en esos epitafios suyos? Repito, son los epitafios escritos por un hombre que se sabe condenado a muerte. Aquí tienen uno de los epitafios de Severo Sarduy. Que den guayaba con queso y haya son en mi velorio. Que el protocolo mortuorio se acorte y limite a eso. Ni lamentos en exceso ni baj. Música ligera. La sonora matancera. Para gustos los colores. A mí no me pongan flores si muero en la carretera. Ahí tienen ustedes cómo Severo Sarduy, un hombre gravemente enfermo, decidió, entre comillas, cantar el manicero. ¿Verdad? ¿Cómo? Sonriendo. Que den guayaba con queso y haya son en mi velorio. Es decir, quería que su velorio fuera una fiesta, fuera una celebración. y que en ella no solo estuviera presente el son, la música, sino la guayaba con queso. ¿Quieren ustedes algo más cubano que eso? Y este hombre vivió gran parte de su vida en París y murió en París. Quedé en guayaba con queso y hallazón en mi velorio. Que el protocolo mortuorio se acorte y limite a eso. Ni lamentos en exceso ni Bach. Es decir, este hombre no quiere quejas ni quiere música sacra en su velorio. Música ligera, la sonora matancera. Para gustos, los colores. A mí no me pongan flores si muero en la carretera. Amigos, aquí tienen ustedes a Ismael Quintana, acompañado por las hermanas Márquez, interpretando Papá Montero, de Eliseo Grenet. Ahí tienen ustedes una canción que seguramente Severo Sarduy hubiera querido que se escuchara en su velorio. ¿Verdad? Hubiera querido que se escuchara en su velorio. A mí no me pongan flores si muero en la carretera, dijo Sarduy, citando, por cierto, un danzón de Eliseo Grenet. No, lo que él quería era música ligera, era son. Por cierto, me dice Patricia Martínez, nuestra productora, que en Cuba también se dice, para uno referirse a la muerte, que fulano se mudó al reparto boca arriba. Eso me parece delicioso. Que exista un reparto llamado el reparto boca arriba y también que se fue del aire. Es decir, que utilizamos como una emisora de radio. Se fue del aire. Quien se muere, se va del aire. Es decir, que el pueblo cubano, señoras y señores, continúa acumulando frases pícaras y a veces ingeniosas en torno al fenómeno de la muerte. Pero antes de continuar con el tema, yo quiero anunciarles que Mara, mi esposa, con quien muchos de ustedes están familiarizados, porque ha sido mi media naranja, no solo en la vida real, sino en los muchos programas que hemos hecho juntos durante años aquí en Radio Martí, Mara va a unirse a nosotros a partir de las 11:30 para abordar un tema apasionante. El tipo de tema que yo quisiera que abordáramos aquí con frecuencia, aquí entre nosotros en este programa. Ya verán que no exagero. Quiero también hacer una pequeña pausa para darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su ayuda siempre, dárselas a Juan Pendaz, nuestro operador, y quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y recordarles que si algunos quieren conversar conmigo, como ya lo han hecho, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que Radio Martí paga por la llamada. Nada más. Patricia va a aceptar esa llamada de ustedes y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. El teléfono otra vez, 305-437-7084. Y una última aclaración. Como todos ustedes saben, hace un par de días celebramos un concurso, un sorteo, donde regalamos unos libros, unos ejemplares del bello libro de Roberto González Echevarría, titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Algunas personas han seguido llamando para participar en el sorteo, pero el sorteo fue ese día nada más. Es decir, estábamos rifando tres libros, dos personas llamaron, se ganaron sus libros y quedó un tercero que vamos a rifar en otra oportunidad. Pero no podemos repetir el mismo concurso porque ese concurso correspondía a ese día específico, al martes pasado. Así que lamento que algunas personas pues hayan llamado después. Lo lamento muchísimo, ¿no? Pero no pierdan la esperanza porque, insisto, en los próximos días vamos a rifar el tercer ejemplar de ese libro que tuvo la gentileza de regalarnos la editorial Colibrí en España. La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Pero bueno, volviendo a esa tendencia del pueblo cubano a tirarlo todo a relajo. Esa tendencia del pueblo cubano viene de muy lejos, amigos, y viene de muy hondo. No es raro que la muerte meta miedo. Pero el cubano decide guapear. Para utilizar un verbo muy común entre nosotros, el cubano decide guapear. El cubano, que es un parejero, decide hablar de la muerte bromeando, cantando, bailando. Y utilizo la palabra parejero porque, según Jorge Mañach, la parejería, la parejería es precisamente eso, la decisión de alguien de emparejarse con alguien o de emparejar a alguien con uno, la decisión de restarle importancia a cualquier cosa que le parezca superior a él. El cubano parejero es ese que de repente, para referirse quizás a Ernesto Lecuona, lo llama Ernestico, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere restarle importancia a ese hombre, que es una gloria de Cuba, y no sentirse intimidado, no sentirse menospreciado por la grandeza de ese hombre. Ese es el cubano parejero. En el año 1977, amigos, la editorial Letras Cubanas publicó un libro titulado Cuarteta y Décima. Este libro que tengo conmigo es una antología de poemas populares y anónimos recogidos por el investigador, escritor, poeta también, Samuel Feijoo. Y basta abrir esta antología publicada en Cuba en 1977 para comprobar dos cosas. La afición del cubano al disparate. Somos unos disparateros empecinados. Y la afición del cubano a la burla, al choteo, al buen humor. Todos estos poemas recogidos por Feijoo, insisto, son anónimos. Es decir, han sido compuestos por gente desconocida y luego han ido pasando de boca en boca, han sido difundidos por el pueblo y se han convertido en parte de la tradición oral en los distintos pueblos, en las distintas regiones de Cuba. Y entre estos muchos poemas hay uno titulado El Suicida. Miren qué título. El Suicida. El suicidio, señoras y señores, es uno de los actos más sobrecogedores que puede cometer un ser humano. El suicidio es un acto capaz de abismar al más indiferente. Es un acto ante el cual el que más y el que menos se conmueve. Sin embargo, no ha faltado el cubano que decida relajearlo, que decida divertirse a costa del suicidio. Y un día vamos a dedicar, tenemos mucho por hacer aquí entre nosotros, un día vamos a dedicar un programa a ese libro de Mañach dedicado al choteo, Indagación del Choteo, ¿verdad? Porque Mañach también recuerda en ese pequeño libro, espléndido libro, cómo el cubano utiliza el relajo, el choteo, la broma, la parejería como un mecanismo de defensa. Como un mecanismo de defensa. Pero escuchen ustedes lo que dice el autor de estas décimas, tan imperfectas como anónimas, recogidas por Samuel Feijó y tituladas El suicidio. Una vez pensé matarme y no hallaba la manera. Entonces pensé que era lo más preferible ahorcarme. Entonces pensé guindarme a la orilla de un camino, y a mi pensamiento vino que, a los 3 días de muerto, el mal aliento del cuerpo molestaría a los vecinos. De un árbol pensé tirarme, a ver si me reventaba, pero entonces que no hallaba árbol donde encaramarme. Entonces me fui a tirar en medio de la carretera para que un camión viniera cogiéndome en sus cadenas. Y me daba mucha pena que el chofer también muriera. Pedí un revólver prestado para la vida quitarme y hacerme 7 pedazos. Pero al levantar el brazo pensé, violento y a prisa, que lo iba a oír en la misa, mi madrecita, tan pobre, y en el dueño del revólver, que se iba a ver en justicia. Buscando vine, por cierto, la navaja de papá. Dije, ahora sí es verdad que me arrancaré el pescuezo. Pero al llegar hasta el hueso me preocupó que al cortar su filo fuera a mellar, y el sábado bien temprano que toditos mis hermanos se tenían que afeitar. Miren ustedes qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Aquí tienen a un cubano hablando de un suicida. ¿Y qué le pasa a este cubano suicida? Bueno, todo lo que se le ocurre para suicidarse le parece que no está correcto. Una vez pensé matarme y no hallaba la manera. Entonces pensé que era lo más preferible ahorcarme. Es decir, decide ahorcarse, pero ¿qué pasa? Que pensó guindarse a la orilla de un camino, y a mi pensamiento vino que a los 3 días de muerto el mal aliento del cuerpo molestaría a los vecinos. Es decir, que decide no ahorcarse en un árbol para que el mal olor del cadáver no perturbe a sus vecinos. Luego, de un árbol pensé tirarme a ver si me reventaba, pero entonces que no hallaba árbol donde encaramarme. Entonces me fui a tirar en medio de la carretera para que un camión viniera cogiéndome en sus cadenas, y me daba mucha pena que el chofer también muriera. Tampoco esta opción le parece correcta a este suicida. ¿Por qué? Bueno, porque figúrense, si él se tira en la carretera puede ocasionar un accidente de tráfico y puede morir en ese accidente el chofer del vehículo que lo atropella. Luego pide un revólver prestado para quitarse la vida, pero al ir a matarse se da cuenta de que el sonido del disparo se iba a escuchar en la misa, en la iglesia donde estaba su pobre madre, y que la justicia iba a castigar al dueño del revólver, que no tenía la culpa la había tenido él, el suicida. Y finalmente, pensó en la navaja de su padre. Pensó degollarse con la navaja de su padre. Pensó que se podía arrancar el pescuezo con ella, pero que al llegar al hueso, esa navaja se iba a mellar. Y era un problema que esa navaja se mellara. ¿Por qué? Porque el sábado bien temprano, toditos sus hermanos se tenían que afeitar. Ahí tienen ustedes cómo el cubano es capaz de burlarse incluso de algo tan serio como el suicidio.
Estaba una comparsa ensayando en un solar. Esa misma noche un rumbero falleció. En aquel velorio no hacían más que llorar, pero de pronto el muerto de allí desapareció. En aquel velorio se formó la confusión, y mientras los tambores no hacían más que tocar, el muerto era un famoso rumbero de profesión, que cuando oyó la conta con ella se fue a arrollar.
Amigos, es el grupo Morena Son interpretando El Muerto Se Fue de Rumba. Ahí tienen otra canción nuestra donde vuelve a aparecer la muerte en un ámbito de relajo, en un ámbito de fiesta, ¿verdad? Es el cubano utilizando ese mecanismo tan suyo de burlarse de las cosas para quitarles importancia. Yo estoy recordando en este momento un texto de Miguel Matamoros que un día voy a compartir con ustedes. Este texto de Matamoros pertenece a una entrevista que le hizo un investigador santiaguero, cuando ya Matamoros era anciano. Y en esa entrevista, Matamoros cuenta lo que él hacía por la noche antes de acostarse. Y habla de la muerte en unos términos que realmente son sorprendentes, ¿verdad? Matamoros siente como la muerte le toca la puerta de la casa. Y como, al verlo tan serio, la muerte decide seguir de largo. Le coge miedo a Matamoros. Matamoros cuenta cómo la muerte se esconde en una esquina cerca de su casa y cómo por las noches se baña en el mar. Es algo tremendo. Y lo dice en serio. Y por supuesto, termina ese fragmento, termina su entrevista con este investigador santiaguero, citando una cuarteta famosa donde habla precisamente de eso, de que cuando la muerte viene a ver al cubano y el cubano se le enfrenta seriamente, es la muerte la que tira a relajo a ese cubano, porque de repente se siente asustada, alarmada ante la gravedad de ese personaje. De manera que la muerte es un tema curiosísimo. La muerte, según el pueblo cubano, que vamos a abordar aquí con alguna frecuencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara.
Vinagrito es un gatico que parece de algodón. Es un gato limpiecito, relamido y juguetón. Le gustan las sardinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatico de algodón. Yo le puse Vinagrito por estar feo y flaquito, pero tanto lo cuidé que parece Vinagrito, un gatico de papel. Miau, 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 con cascabel. Miau, 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 con cascabel.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Liuba María Hevia interpretando Mi Gatico Vinagrito, una canción que todos ustedes conocen, compuesta por Teresita Fernández. Y antes de irnos a la pausa, escuchamos a Los Tres de La Habana interpretando Cúcala, cúcala, cúcala que tú sabes. Mara ya está aquí y yo quiero darle la bienvenida. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, gracias, tan amable como siempre.
Amigos, Mara me ha invitado a abordar un tema que se las trae. Y ese tema es el de la gente que tiene dos caras. Dos caras que utiliza, pues, según le convenga, ¿no? O según la personalidad que responde a esas caras se lo indique.
Así es, así es. Y lo más probable es que ustedes hayan oído esa frase que dice que una persona es farol de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad?
Es decir, es decir, que una persona es alguien fuera de su casa y es otra persona dentro.
Sí, por lo regular, fuera de la casa es luz.
Efectivamente.
Y en la casa es oscuridad.
Es sombra,
sí,
es sombra.
Y también, Orlando, hemos oído hablar de las dos caras del payaso, que ríe en público, pero en realidad llora. De ahí vienen las el símbolo del teatro, la máscara esa que es...
las máscaras dobles, las máscaras. Sí, la tragedia y la comedia.
Efectivamente, una máscara doble, tragedia y comedia.
Y esa doble cara, amigos, también está muy relacionada, bueno, con un comportamiento muy común, la hipocresía.
Cierto, ¿verdad? Cierto, tratar de parecer algo que no se es.
Ajá, o decir una cosa ahora y luego dar media vuelta y decir otra cosa.
Efectivamente.
Convertirse uno en una persona totalmente contraria a la que fue un segundo antes.
Ajá. Pero por lo regular la hipocresía es una cosa que se hace porque se quiere. Así porque se quiere.
Claro, hay una...
Sí,
no hay nada
patológico.
No hay nada involuntario en ella.
Efectivamente.
No. Pero tú sabes que hubo un filósofo español que decía que el hombre era más hipócrita consigo mismo que con los demás.
¡Ja!
Es decir, que el hombre utiliza la hipocresía para engañarse a sí mismo más que para engañar a los demás. Mira qué tremendo eso.
Tremendo. ¿No? Y también la gran escritora francesa Marguerite Yourcenar, dijo algo, yo creo que delicioso.
A ver.
Dijo que la gente exagera cuando habla de la capacidad del hombre para ser hipócrita, porque la mayoría de la gente piensa demasiado poco para permitirse el lujo de pensar doble. Qué mal trató a la humanidad, ¿verdad?
Terrible, ¿no? Ajá. La mayoría de la gente, a ver, repite, piensa...
La mayoría de la gente, bueno, dice que la gente exagera cuando habla de la capacidad del hombre para ser hipócrita, porque la mayoría de la gente piensa demasiado poco para permitirse el lujo de pensar doble. No nos trató demasiado
bien. No, nada bien. Ni se trató ella misma porque
así
ella era parte de la humanidad,
así
¿no?
Así es.
Pero esa doble cara, amigos, no siempre está relacionada con la hipocresía. Hay personas que, efectivamente, tienen una doble personalidad, ¿eh? Y no pueden evitar comportarse como personas distintas cada vez que una de esas personalidades se impone a la otra.
Bueno, Orlando, yo te diría que una de las cosas más, más comunes entre las personas que del escenario es el ser una persona en el escenario y ser otra persona fuera del escenario, una persona común y corriente.
Así es, así es. Estamos escuchando una pieza orquestal titulada El gato que baila vals, ¿no? Y comenzamos el programa con mi gatico Vinagrito.
Sí.
Mara y yo quisiéramos que ustedes estuvieran un poco pendientes de la música que vamos a ir insertando en nuestra conversación, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar después. Ya hemos tenido dos gatos presentes, Vinagrito y este otro gato norteamericano que baila vals, ¿no?
Así
pero me hablabas del teatro, de la doble cara.
Sí, así es del teatro y lo que uno tiene que ser sobre un escenario y lo que uno es en realidad en la vida privada. Yo recuerdo con mucha gracia.
Ajá.
Una vez que habíamos tenido un concierto tú y yo, un concierto donde, obviamente, hay que ponerse pestañas postizas, vestido largo, y tú no te ponías pestañas postizas.
Es bueno aclararlo, ¿no?
Y yo recuerdo que al día siguiente, la noche siguiente, o quizás fuera el mismo día del concierto, yo me quité todos aquellos trapos, me puse mi traje de campaña y me fui cerca de un restaurante a tratar de cazar, de coger en una trampa una gatita que quería llevar a esterilizar al día siguiente,
ajá,
una gatita de la calle.
Ajá.
Y yo recuerdo que yo fui bastante disfrazada para que nadie me reconociera y me encuentro con Gilberto Rosal.
Gilberto Rosal.
Un compañero nuestro de aquí de Radio Martí.
Claro.
Y él me miró, dice, tú no serás Mara, ¿verdad? Digo, ay sí, Gilberto, pero estoy escondida porque después del concierto he tenido que venir a tratar de
cazar una gata, ¿no?
Pero bueno, somos dos personas así. Pero bueno, Es un tema muy complejo. Ajá. Y apasionante también. También se puede rastrear en la literatura y en el cine.
Sí, sí, sí. Dobles caras están donde quiera.
Sí, está el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, uh-huh. ¿Te acuerdas?
Claro, claro.
Uno era muy bueno y el otro era un asesino. Uh-huh. Y está el caso de la propia Alicia en El País de las Maravillas.
Claro. Algunos oyentes recordarán que Alicia se encuentra con una oruga. Y cuando la oruga le pregunta a Alicia quién es, Alicia le responde: sé quién era cuando me levanté esta mañana, pero he debido de cambiar varias veces desde entonces.
Sí.
Es decir, que uno puede ser distintas personas a lo largo de todo el día, ¿no?
Así es. Y también cuando la oruga molesta, le dice a Alicia: ¿qué quieres decir con eso? Explícate. Alicia le dice: me temo no poder, señora, porque como ve, ya no soy yo.
Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Ajá. Es un cuento infantil, entre comillas, y sin embargo toca
está
ese
lleno,
tema.
Lleno, lleno de enjundia.
Sí, la incapacidad de uno ser siempre la misma persona, cómo uno va cambiando, no ya a lo largo de una vida, sino a lo largo de un solo día. Porque lo cierto es, Mara, que hay personas con una personalidad doble. ¿Recuerdas el caso de vámonos al cine ahora, de Norman, el protagonista de la película Psicosis, de Hitchcock?
Oh, como que no, en 1960 esa película causó sensación. Era Norman Bates, el personaje, y Norman Bates estaba a cargo de un hotel, pero tenía una doble personalidad, que era el de la madre a quien él había asesinado hacía ya muchos años.
Sí, él era él. Y su madre al mismo tiempo.
Efectivamente. ¿No? Entonces, cuando se vestía de su madre, era el asesino, era la asesina, uh-huh, que mataba a aquellas mujeres de las cuales su hijo se pudiera enamorar. Y también hay otra película interesante, Orlando, Las Tres Caras de Eva,
claro,
que
claro,
fue anterior a Psycho, a Psicosis, uh-huh, que fue basada en un libro escrito por dos...
¿Psiquiatras?
Sí. Ajá. Sobre una mujer que se llamaba Chris Costner Sizemore. Esta película se llamaba Las Tres Caras de Eva y trataba de la personalidad dividida o este desorden de identidad en el cual esta mujer tenía tres personalidades, la de Eva White, Eva Black y Jane.
Bueno, y tú recordarás, ahora que dices eso, otra película, Sibyl. Donde hay una muchacha que tiene un trastorno de personalidad múltiple, uh-huh, y que es varias personas a la vez. Y no lo es porque quiere serlo, sino porque no puede evitar ser todas esas personas simultáneamente.
Así es.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré.
Amigos, es Rocío Dúrcal interpretando La Gata Bajo la Lluvia. Es decir, que hemos tenido un gatico vinagrito, un gato que
baila bailarín,
y ahora tenemos a una mujer que se siente como una gata bajo la lluvia.
Así es, ¿no? Y quizás no esté de más recordar que todo puede tener una doble cara, desde la luna,
¿sí?,
hasta una moneda. ¿O una hoja de papel?
Claro, y quizás no esté de más recordar, señoras y señores, que la naturaleza misma puede tener una doble personalidad. La naturaleza puede ser muy generosa y puede ser destructiva.
¿Y qué me dices tú de los animales?
Ahora, eso es tremendo.
Pueden tener una personalidad doble. Hemos tenido una gata que era lo más atrevido, que se fajaba hasta
Cenicienta,
se fajaba hasta con la aspiradora.
La aspiradora de polvo, sí.
Sí,
no le tenía miedo a la aspiradora, Cenicienta.
Sin embargo, teníamos un gatico tan, pero tan tímido, que se llamaba Zorro. Uh-huh. Y Cenicienta le tenía terror al zorro.
Sí. Y está el caso, Mara, que tú me has comentado, estamos hablando de gatos, pero está el caso de los perros.
Los perros, sí, que pueden ser el perro más manso y más cariñoso del mundo. Pero cuando ve ese perro a otros perros que están cazando un animal, que le caen atrás a un animal.
O una persona.
O a una persona, se juntan con esa manada y pueden ser
feroces
y matar a ese animal.
Es decir,
que
hasta los perros pueden tener una doble personalidad. Pero lo más extraño, amigos, y aquí es donde Mara y yo queríamos llegar, y por eso hemos estado compartiendo con ustedes estos fragmentos de canciones. Lo más extraño es cuando esa doblez, cuando esa dualidad no está en el comportamiento del animal, sino en su físico. En su físico. Y Mara puede hablarnos de un caso curiosísimo que hace poco atrajo la atención de la prensa internacional.
Así es, Orlando. Hace más de 15 años, una señora llamada Marty Stevens rescató a un gatito que pensaban poner a dormir porque tenía un defecto. Ese defecto es un defecto genético llamado diprosopia.
Diprosopia.
Este gatito...
¿Y qué es esto?
Este gatito tenía dos caras.
Mm.
Dos caras. Tenía tres ojos, tenía dos hocicos, dos bocas. Uh-huh. Los dos ojos de los extremos veían perfectamente bien. Y lo que podíamos decir es un fenómeno de la naturaleza, una cosa horrible para un circo. Este gatito tuvo la suerte de que esta mujer dijera, no, yo quiero tratar de ver si puede vivir este gatito, porque esos gatos o esos animales por lo regular no viven tanto.
Ajá.
Mueren enseguida, o quizás la madre misma los abandone o los mate y se los coma porque sabe que son defectuosos, en otras palabras.
Entre comillas.
Ajá. Pero esta mujer rescató este gato.
Entonces ella se encuentra con este gatito cuando el gatito estaba recién nacido.
Recién nacido, okay. Y querían ponerlo a dormir. Uh-huh. Entonces ella lo rescata y dice, bueno, yo voy a tratar de ver si lo puedo salvar.
Uh-huh.
Y el gatito llegó al libro Guinness de Records porque llegó, y fue cuando llegó a vivir los 12 años. Pero ahora este pasado diciembre el gatito murió.
¿12 o 15?
No, llegó al libro Guinness de Records a los 12 años.
A los 12 años ya rompió un récord.
Rompió un récord porque ningún animal con ese problema de las dos caras había llegado a la adultez.
Ajá.
Pero este gato... llegó al libro de récords de Guinness a los 12, pero murió el pasado diciembre a los 15 años de edad.
¡Qué maravilla!
Vivió
lo que vive un gato normal.
Efectivamente, este gatito se llamaba Frank y Louis.
Francisco y Luis.
Exacto. Tenía dos nombres, obviamente, porque tenía dos caras. Y este gatito, según la doctora Leslie Lyons de la Universidad de Missouri, fue muy afortunado, porque a pesar de tener las dos caras, solamente tenía una tráquea y un esófago. Así que este gatito tuvo los problemas que tienen muchos otros animales, mamíferos.
Que tienen órganos dobles también.
Que tienen órganos dobles y, por ejemplo, en el pasado había habido un cerdito que le pusieron Dito, que quiere decir idem, o sea, igual, sí, lo mismo, porque tenía dos caras. Pero este cerdito que sí llegó a la adultez, resulta que como tenía dos bocas, dos bocas completas que podían funcionar, resulta que un día tenía dos hocicos, vamos a ponerlo así. Una boca estaba comiendo y obviamente el otro hocico respiró al mismo tiempo.
Y se ahogó.
Tuvo una neumonía por aspiración. aspiración del líquido de lo que estaba comiendo. Y entonces pues murió, pero también llegó a la adultez. Así que estos animales usualmente no viven demasiado, pero por esos problemas de la deformidad.
Pero Francisco y Luis
llegaron a los 15 años felizmente.
¡Qué bien! Amigos, es el gran pianista cubano, Uberal Herrera, interpretando una pieza que muy pocos de ustedes deben de conocer. Una pieza de Ernesto Lecuona titulada, nada más y nada menos, que Mientras yo comía, maullaba un gato.
Y si se dan cuenta, la música, con esa música se puede cantar esa frase.
Claro.
Mientras yo comía, maullaba un gato.
Efectivamente. La frase está perfectamente cantada por el piano, ¿no?
Efectivamente.
Es una danza preciosa de Ernesto Lecuona titulada así, Mientras yo comía, maullaba un gato.
Así es. Orlando, y hemos dicho que este tipo de fenómeno de defecto genético se llama diprosopia, pero también los gatos que tienen este problema tienen un nombre muy curioso, ¿verdad?
Sí.
Son gatos Jano.
Son gatos Jano.
¿Por qué? A ver,
amigos,
cuéntanos.
Ustedes saben por qué se llaman así. Y Mara sabe que yo sé, porque hace poco, con motivo del cambio de año, yo abordé ese tema en uno de mis programas aquí en Radio Martí, ¿no? Jano fue un dios romano que tenía un doble rostro. Uh-huh. Miraba al pasado y miraba al futuro al mismo tiempo. Miraba hacia adelante y miraba hacia atrás. Según los libros de mitología, Jano era el dios de las puertas. Y los romanos le dedicaban cada fin de año fiestas. ¿Para qué? Para que el futuro que estaba ante ellos fuera próspero, fuera hermoso para ellos, ¿no? Es decir, que Jano es un dios romano, y de la palabra Jano, de ese nombre Jano, viene la palabra enero.
Ajá.
Que es el primer mes del año que no solo puede mirar adelante, Mara, sino puede mirar hacia atrás.
Y en español se parece menos enero a Jano, pero en inglés el mes de enero, January, se escribe January.
Efectivamente. ¿Y sabes también qué palabra viene de ahí?
No.
¿De Jano?
No.
Voy a sorprenderte.
A ver.
Y voy a sorprender a los oyentes. Janeiro, Río de Janeiro.
No.
Janeiro está emparentada con January, con enero y con Jano.
Pero mira tú qué simpático.
Y así, con estos gatos.
Obviamente. ¿Ah? Así que, amigos, si ustedes tienen acceso a internet, pueden poner Jano gatos. Yo lo busqué esta mañana antes de venir al programa. Viene la historia de Frank y Louis.
Uh-huh. ¿Okay? De Francisco y Luis.
Este gato, porque tiene dos nombres, pero es un solo gato.
Un solo gato, claro.
Un solo gato, supongo que macho, no lo aclaraba, pero los dos nombres son machos.
Son de varones.
Sí, son de varones. Y pueden buscarlo, está ahí. Se pueden ver las fotos en internet y se puede ver todo. Y esta doctora Leslie Lyon, como dije, aclara que este problema de este defecto genético de la diprosopia, quiere decir que el animal tiene dos caras, no solamente puede afectar a los mamíferos, sino, bueno, a los mamíferos, incluyendo al hombre.
Claro.
Hay una historia que no se sabe si es leyenda de un hombre, si lo buscan lo van a encontrar en internet, que tenía dos caras, una que miraba adelante y era una cara masculina, y otra que miraba en la parte de atrás de la cabeza, que era una cara de mujer, muy fea.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué sucede esto?
Sí, sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible, por ejemplo, en el caso de los gatos, ¿no?
Bueno, fíjate, dice que en realidad solo un examen del ADN del gato, el del gato se puede, puede descifrar el problema, pero no se conoce exactamente la causa, pero se piensa que puede ser un par de cosas. Puede ser que este animal iba a ser gemelo con otro y el embrión en cierto momento
se frustró.
No acabó de dividirse y quedaron esas dos caras. Y también se dice que hay un tipo de proteína que tiene que ver en el desarrollo de la cara de los animales. Es un tipo de proteína que si esta proteína viene en exceso en algunos animales, produce las dos caras.
No me digas
esta
eso.
Proteína tiene que ver con la formación de las caras. Por ejemplo, si a los embriones de pollo, de pollito, esto me parece un análisis, un test de laboratorio nada agradable. Pero si a esos embriones de pollo se le pone un poquitico extra de ese tipo de proteína, los pollos van a nacer con dos picos y dos ojos, pero a los lados de la cara. Y esos pollos pues viven muy poco, pero este gato Jano, si ustedes buscan internet, van a ver que vivió su vida, una vida normal, porque uno de los lados no comía, no tenía mandíbula inferior.
Es decir, que no tenía el problema del cerdito.
Que se atoró, que se ahogó, se le fue por el camino viejo la comida. Pero sí tenía los de los tres ojos, solo veían los dos ojos de los costados, o sea que tenía los ojos como el caballo, digamos, al costado, no al frente como tienen los felinos y nosotros. Y este gato lo ven en unos videos en YouTube jugando, persiguiendo una pelotica.
¿De qué color? ¿De qué color es este gato?
Este gato era lo que le dicen un ragdoll.
¿Qué es?
Que es como si fuera un Himalaya, que es como un gato de marca siameses, pero de pelo largo, como un Himalaya, pero que tiene como, le dicen ragdoll, pero tiene como unas botas de nieve. ¿Tú recuerdas a Karina, nuestra gata?
Perfectamente.
Bueno, Karina tenía mucho pelo en las patas, como si tuviera unas botas, sí, unos gatos muy bellos. Lo verán.
También me hablaste de un gato que se puede ver en internet, cuya cara está dividida por dos colores distintos.
Efectivamente, ese gato se dice que puede ser que tenga dos tipos de ADN. Y este gato tiene hasta su página de Facebook, búsquenlo. ¿Sí? Se llama Venus y lo lindo de ese gato es que ese es un gato que fue rescatado y entonces el dinero que se colecte en esa página de Facebook va para esterilizar a los otros gatos de esa misma colonia de donde este gato fue rescatado.
¡Qué maravilla! Mara, gracias. Gracias por estar conmigo y con nosotros esta mañana.
Ay, encantado, Orlando.
Y a ustedes, señoras y señores, hasta pronto.